Lacazette frena, este Wobby cerca, el rebote, ¡Saka! ¡Bombazo de los Gunners! Here's Ozil, Lacazette.
Arsenal en América, este nuevo episodio, un nuevo podcast que nos reúne para hablar, obviamente, de lo que fue la derrota en la Europa League frente al Bate Borisov. Partido de ida, el Arsenal visitó al conjunto bielorruso y terminó trayéndose un resultado que quizás no era el esperado. Esperábamos que el Arsenal vaya y gane de visitante para estar un poco más tranquilo en el Emirates, pero perdimos 1-0. Partido bastante chato como para analizar y para sacar varias cuestiones a la luz que vamos a estar repasando en instantes nada más, en un programa en el que también vamos a hablar sobre el posteo de Mesut Özil en las redes sociales, que no pasó desapercibido, que no fue en un momento quizás propicio para expresar su amor por el club, pero bueno, ya vamos a estar analizando eso. También hablaremos del manejo del plantel que está teniendo Emery, algo que es algo, un tema bastante discutido y que genera bastantes posiciones opuestas y un tema muy polarizado en cómo Emery maneja el plantel, qué jugadores utiliza, qué sistemas. Vamos a estar hablando un poco de eso y también vamos a tener un breve informe y un breve análisis de lo que es el departamento de análisis de Emery. Todo eso vamos a tener en este programa de Arsenal en América. Mi nombre es Rodrigo Duben y les doy la bienvenida junto hoy a Sebastián Gálvez. Bienvenido, Seb, a este episodio de Arsenal en América.
Hola, Rodri. Hola, amigos de Arsenal en América. Bueno, acá retornando al podcast, el podcast habitual de los lunes. Y sí, bueno, como dice Rodrigo, ya un programa bastante cargadito. Vamos a estar solamente los dos. Así que, sobre todo para con el resultado opuesto del Bate Borisov, el 16 de final, que también marcó el romper el invicto en Europa, ¿no? Esta temporada Arsenal ya estaba invicto en toda la fase de grupos y, bueno, perdió en Borisov. Un resultado que no podemos esquivar porque la verdad que todo el mundo pensaba que Arsenal de repente no se iba a imponer goleando, pero sí iba a ser un resultado
claro, positivo. Claro, exacto. Sí. Vamos a analizar todo eso. Obviamente hoy estamos nosotros dos porque, como lo anunciamos el programa pasado, Mati emprendió rumbo a Europa. Mati Terzic está viajando y se va a encontrar en Londres justamente para vivir de cerca y trasladarnos a nosotros y a ustedes que están del otro lado todo lo que tiene que ver con el clásico frente al Tottenham. Pero bueno, eso será a futuro. Le mandamos un abrazo a Mati en este programa dedicado para él también y para todos ustedes, y comenzamos con lo que ha sido, como decíamos, el Arsenal esta semana. Están en el centro, nosotros estamos justamente en el punto medio quizás de lo que es la serie de Europa League, la derrota por 1-0 frente al Bate Borisov allí en Bielorrusia se dio el jueves pasado, y este jueves el Arsenal va a estar jugando el partido de vuelta frente al conjunto bielorruso. Con un 1-0 en contra va a tener que remontar ese resultado del equipo de Emery. No tuvimos acción el fin de semana porque hubo acción de la FA Cup, competencia en la que el Arsenal ya ha quedado eliminado, y entonces no tuvo acción el equipo de Emery y juega justamente, como decíamos, el jueves frente al Bate Borisov, al que tendrá que remontarle un partido en el que, como decíamos, desde la previa no parecía que el Arsenal iba a pasar sobresaltos. Venía así de una victoria un poco deslucida, una victoria que dejó algún sabor agridulce frente al Huddersfield, ganando por 2-1, donde el equipo no había sido muy convincente, pero enfrentaba a un equipo de menor calibre, lógicamente, un equipo bielorruso, una liga que no es fuerte, un equipo que tiene experiencia en competiciones europeas, pero que no es de los más destacados, al que no hace poco el Arsenal había goleado en otra edición de la competencia europea, y un equipo que no jugaba un partido competitivo hace 2 meses. La última vez que había jugado un partido competitivo justamente había sido por la fase de grupos de la Europa League. Había vencido 3-1 al PAOK de Grecia, justamente en terreno griego, pero llegaba a este encuentro con bastantes amistosos disputados como para no perder competencia y llegar bien parado en ese sentido creo que el Arsenal llegaba mejor, ¿o no, Seba? Creo que estábamos, yo por lo menos tenía una cierta tranquilidad de que el equipo llegaba a este partido, si bien, como decíamos, con la derrota no tan elegante frente al Huddersfield, llegábamos mejor a nivel competitivo, ¿o no?
Sí, la verdad que Arsenal indudablemente venía con un 2019 mucho más cargado, ¿no? Con partidos oficiales que el equipo bielorruso, como tú lo has dicho, hace 2 meses no tenía un partido con competencias oficiales. Y yo creo que, para empezar, hubo muchas críticas a Unai Emery por el sistema que planteó en Borisov, que volvió a la línea de tres, como lo hizo también con Huddersfield, ¿no? Con dos carrileros y dos volantes ofensivos atacantes. Sí. Es una que ya es el sistema que más ha utilizado en la temporada, ¿no? Y es el sistema que en el que Arsenal se recostó también para conseguir esos triunfos en esa faceta que estábamos invictos, varios partidos, muchos partidos diré. Y yo creo que desde el sistema, el planteamiento, no vi que haya algo negativo, sino ya cómo lo practicaron los mismos jugadores. Exacto. Yo creo que sí, el equipo careció de mucha creatividad. Yo lo he visto muy estático. Si bien es cierto, al inicio, cuando planteaban ese sistema de tres centrales, dos carrileros y, por así decirlo, dos enganches, pero tirados uno cada uno por banda y un 9, sí. El equipo no era muy. No tuvo resultados muy, muy brillantes, por así decirlo. Yo recuerdo mucho el del partido con Tottenham, el 4-2, que me parece que fue el mejor de la temporada. En el primer tiempo Arsenal usó este mismo sistema y bueno, luego cambió, metió a Aubameyang, se metió con la caseta al medio y bajó a Ramsey, ahí empezó el tema del diamante en el medio campo.
Sí, sí, exacto.
Me parece que este sistema es el que le ha dado más réditos a Emery en resultado. No estoy hablando del juego, porque en el juego la verdad es que Arsenal está por debajo del esperado de esta temporada.
Sí, digamos que a nivel juego, perdón Seba que te interrumpa, ningún sistema ha garantizado un nivel de juego muy alto, ¿no? Me parece que ningún sistema garantizó eso. Pero como decís vos, el sistema de los tres defensores ha sido bastante, bastante efectivo en algunos partidos y me parece que lo que marcaste y donde diste en la tecla es que no sé si el sistema fue lo que boicoteó el resultado o que generó la derrota del Arsenal, sino que hubo algunos rendimientos bastante bajos, ¿no? a nivel jugadores.
Sí, y eso también es el partido con Huddersfield, que fue el partido con el que se volvió a este sistema, repito. El equipo al final lo terminó ganando por peso individual, me parece, ¿no? Actuaciones aceptables, diré, de Mateo Guendouzi y Wobi, que son los dos únicos jugadores que desde el medio campo intentaron hacer algo distinto al resto.
Claro.
Me pareció un equipo que, posicionalmente, ya ultra disciplinado, ya demasiado estático, demasiado.
Muy rígido, ¿no?
Rígido, que no tenía mucha dinámica el equipo. Y eso también frustró bastante a Lacazette, que la verdad pateó solamente una vez el arco, ¿no? El Arsenal pateó 2 veces el arco en 90 minutos en Borussia.
Sí, sí.
Es inadmisible. En este nivel, ya zona de muerte súbita, ya es inadmisible que Arsenal tenga esta pretensión de cara al arco, ¿no? Porque si bien dominó todo el partido con la posición de balón, fue estéril, ¿no? Llegaban al tres cuartos de campo, por derecha, por izquierda, y bueno, volvían a tirar la pelota por otro lado.
Sí.
No había finalización de las jugadas, ¿no? Y eso lo aprovechó bastante bien el Bate Borisov, que tranquilamente su campo pragmático, ordenado, tenía
sí. sin hacer mucho, digamos, ¿no? Bastante, bastante simple.
Bastante simple. Entonces, eso demuestra que el equipo, si bien consiguió resultados con ese sistema, y bueno, está volviendo, porque ya algunos lesionados están volviendo, como en el caso de Mkhitaryan, ya está Mustafi con Koscielny, ya también están juntos, y bueno, Monreal también, y me parece que el equipo careció de demasiada creatividad, muy rígido, y yo creo que, si bien pienso que el jueves lo podemos dar vuelta,
sí.
Este partido marca un punto de inflexión a nivel mental. Yo creo que la expulsión de Lacazette lo dice todo, ¿no?
Sí.
No le llegaba la pelota, tenía que bajar, y bueno, esto ha sido Arsenal del 2019, ¿no? Un equipo lleno de frustración, y lesiones sobre todo, y un manejo de plantilla que la verdad es que está dejando
bastante
interesante.
Creo que, bueno, los primeros 20 minutos del partido fueron... a mí me dejaron cierta tranquilidad, más allá de que el equipo se notaba, como decís vos, cierta rigidez, ciertas complicaciones para encontrar los caminos, para encontrar esa creatividad y poder funcionar y hacer un buen partido. En esos primeros 20, creo que, de hecho, al minuto nada más, ya Lacazette tiene una primera jugada con Kolasinac creciendo ahí por izquierda, que Kolasinac está aportando bastante en ataque, pero bueno, el retroceso es algo que es deficitario. Y me parece que el Arsenal, dentro de todos los primeros minutos, dominó y tuvo sus oportunidades para marcar. Hubo un muy buen trabajo del arquero de ellos, un arquero joven que la verdad que atajó muy bien. Y después, ya cerrando el primer tiempo, esa falta ahí que cerca del área, esa falta siempre nos complican, siempre nos traen problemas. Y el gol de Dragún, entonces, cerrando ya el primer tiempo, es la octava vez que al Arsenal le anotan en los minutos finales, en esa recta final del primer tiempo, los últimos 5 minutos, y creo que no es un dato menor. Me parece que no sé bien por dónde pasa, no sé, Seba, vos qué análisis haces de esta situación, pero ya es algo preocupante, ¿no? Que el Arsenal no pueda, si tiene una ventaja, mantenerla, o si está el partido igualado, no poder llegar al descanso con igualdad de condiciones y tener que irse perdiendo 1-0 en un partido de visitante, que más allá de que el rival no sea un monstruo y no sea un equipo gigante, te pone el partido cuesta arriba y te genera cierto nerviosismo que, como decís vos, a la larga terminó perjudicando, porque el equipo tenía esa confusión a nivel táctico y había cierta impotencia de no poder estar ganando, y termina derivando, como decís vos, en una tarjeta roja de Lacazette, que no es más que la expresión del desconcierto total del equipo, ¿o no?
Así es, yo creo que el equipo, cuando se ve en ventaja, con un gol, por así decirlo, un 1-0 rápido, de repente rompe el cero y empieza a ponerse arriba en el marcador, ahí funciona mucho mejor porque tiene la tranquilidad de tener la claro. ventaja. Pero cuando tiene que ser los que proponen, pues, ser protagonistas, todavía este equipo le está faltando mucho. Yo creo que se puede hablar de sistemas, de formaciones, todo, pero la idea es el plan de juego. ¿Cuál es el plan que vas a tener? ¿Cuál es la postura que vas a tener? Me parece que en sobre todo en los primeros tiempos, y ha pasado durante la mayoría de la temporada, por así decirlo, el 80-85%, ha tenido un rol, una postura un poco de especulación para ver cómo se derivaba el trámite. Eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que el Arsenal necesitaba un poco de descontrol para ir para atacar y para imponerse un poco, y después ya con una ventaja empezar a manejar el trámite, ¿no? Sí. No ha sido así, y solamente en algunos partidos con equipos grandes que han jugado igual, pero cuesta mucho. Yo recuerdo el partido con Wolves también en el Emirates, que se cerraron atrás, complicaron al equipo y al final se llevaron un empate sin ser totalmente defensivos, sí, ¿no? Sí. Igual como pasó con el empate. Con poco, como tú dices, ¿no? Con poco, con una aplicación táctica y disciplina mental y buenos niveles físicos, se complica demasiado el equipo. Entonces, yo creo que, si bien es cierto, como tú dices, los primeros 20 minutos fueron buenos, y yo creo que Kolasinac, que es un tipo que le aporta muchísimo al equipo, porque es alguien que tiene ese factor sorpresa llegando a la línea de fondo, sí, ¿no? Sí, que sí, es una jugada con Iwobi, con Xhaka, que le ponen el balón y él la saca atrás o le mete un centro, y es una jugada que ya en este equipo de Emery es una marca de fábrica, por así decirlo, es una característica que tiene este equipo. Si tú ves el partido, si te das cuenta cómo funciona este sistema, uno de los factores a tener en cuenta son los centros de Kolasinac hacia atrás o los centros llovidos, ¿no? Me parece que esa es una fortaleza que tiene el equipo, y hasta ahora a veces sigue manejándola bien, pero en el juego en general, ofensivamente, estamos, la verdad, faltos de ideas, creatividad, y eso lleva a la impotencia, y el equipo va acumulando en impotencia dentro del campo, y a veces muy complicado imponerse mentalmente estás bloqueado.
El Arsenal ha demostrado, como decís vos, en el 85% de los partidos ser un equipo reactivo, y en los partidos que ha jugado bien y en los que ha y en los que ha sido protagonista en algún punto, fue también porque el rival le dio el espacio y le dio el lugar, y me parece que Emery es un entrenador que aprovecha bien cuando tiene equipo, un equipo enfrente que también quiere jugar y que también es protagonista y que cede ciertas libertades. Lo hemos visto a lo largo de la Premier, más allá de la derrota, por ejemplo, en Copa frente al United, o la derrota en el Etihad. Creo que el Arsenal hizo muy buenos partidos frente al Chelsea, frente al Tottenham en el clásico de Liga, y la verdad que se nota que cuando el otro equipo da ciertas libertades y también sale a jugar, el Arsenal puede lastimar, y es un equipo que juega bien, con cierta intensidad. Ahora, cuando el rival es inferior y es un rival que se repliega, que se ordena, que como decíamos recién, con simples cosas está firme, a nosotros nos cuesta un montón encontrar, porque el equipo también carece de esas variantes en ofensiva, porque si no es por afuera tampoco se genera mucho en ataque. Y la verdad que hay el dato, por ejemplo, de que el Arsenal perdió 7 de sus últimos 14 partidos, los otros 7 son 6 victorias y un empate, habla de la irregularidad que tiene este equipo, ¿no? Un equipo muy irregular. Si bien la serie no está liquidada y el jueves, lógicamente, el Arsenal de local tiene que hacerse fuerte y poder revertir este resultado, ya este 1-0 te pone todo muy, muy difícil, ¿no? No va a ser fácil, ¿no, Seba?
Sí, no va a ser fácil, y también porque es un equipo que ya viene siendo predecible hace bastante tiempo, ¿no? Emery empezó diciendo que esto era un proceso, que necesitaba controlar mejor los partidos, que necesitaba tener a todo el equipo concentrado los 90 minutos, que no era solamente cosa de jugar bien los segundos tiempos, sino también quería controlar todo el partido. Y ahora está hablando mucho de eficiencia en cada área. Entonces, he ido cambiando el discurso a medida de que he ido tratando de cementar, por así decirlo, un 11 modelo, ¿no? Yo creo que este sistema es el que más réditos le ha supuesto a Emery en cuanto a la temporada en todas las competiciones, pero igual, cuando, como tú dices, ¿no? Cuando se cierran atrás los equipos, falta esa cuota de espontaneidad que de repente por tratar de tener el control de todo el campo tácticamente y cubrir todos los parcelas, no se da, ¿no? Y eso, por ejemplo, jugadores como Aaron Ramsey o Mesut Özil, con sus asistencias, con su visión de juego, Ramsey llegando al área desde atrás, pisando y tratando de desmarcarse, lo tienen quizás, ¿no? Pero bueno, ya eso es un tema repetitivo, ya lo vamos a hablar de repente luego. Y la verdad es que no creo que Arsenal tenga tanto techo bajo esta, con estas limitaciones, ¿no? Yo creo que Arsenal puede y va a darlo vuelta el jueves, pero como ya decía, me parece que para ser candidatos firmes a esta competencia aún nos falta muchísimo, y creo que el tiempo agobia y no me parece que tengamos ese rótulo de candidatos ahora mismo, ¿no? Si me lo decías en noviembre, cuando todo estaba bien, de repente podría ser, ¿no? Porque te había un margen de crecimiento mejor, pero con todo este tema que estaba sucediendo, las lesiones, los conflictos internos que parecen haber, los jugadores que están, también he visto físicamente ya con una merma importante, la lucha por entrar en el cuarto puesto
es muy desgastante,
la
verdad que
está bastante cuesta arriba. Yo espero muy desgastante. Entonces, pienso que, bueno, iremos partido a partido, pero ya de entrada las expectativas no son las mismas.
Sí, coincido. Creo que de a poco el equipo, uno trata obviamente de hacer un análisis sin ser tan crítico, porque entiende cuál es el contexto, entiende que el entrenador es nuevo, que está tratando de arreglarse con la plantilla que tiene, una plantilla que siempre decimos bastante desbalanceada a nivel ataque y defensa, y todas las lesiones que arrastró este equipo. Y el presupuesto que tampoco ayuda, no hay inversión. Entonces uno trata de, en ese contexto, entender que tenemos un técnico que hace lo que puede y que trata de que el equipo lo haga de la mejor manera, pero de a poco los resultados, algunos rendimientos, ya sea individuales, colectivos, empiezan un poco a diluir, ¿no? Esa idea de que el Arsenal puede clasificarse a Champions, ganar la Europa League o lograr los objetivos. Obviamente que todavía la temporada está viva, hay un partido el jueves que es totalmente revertible, hay una serie que todavía se puede ganar y el Arsenal todavía puede seguir en carrera y todavía el Arsenal está en competencia y puede pelear por el top 4 porque está con chances reales, no es que estamos nosotros especulando que el Arsenal puede terminar cuarto, digamos que está con 50 puntos al igual que el Chelsea, el Manchester United que está en el cuarto puesto tiene solamente un punto más y todavía hay que enfrentarlo el United, entonces las chances reales están. Ahora, como decimos, los rendimientos sí invitan un poco a desilusionarse, eso está clarísimo. Y Seba, bueno, para dejar un poco de lado ya el análisis de este partido, que como decimos, para que quede un poco en claro, es una serie que todavía está viva y a la que el Arsenal todavía puede sacar adelante, más allá de lo que ocurrió en Bielorrusia. Mencionaba Seba a Mesut Özil, que justamente después del partido, un día después del partido, de una derrota que golpeó bastante al mundo Arsenal, lanza un mensaje bastante particular, ¿no? Özil, a través de sus redes sociales, evocando justamente a Dennis Bergkamp, que no es un dato menor, utiliza una leyenda del club, una persona altamente querida por la gente del Arsenal, una leyenda que formó parte de los Invencibles. Özil parafrasea a Bergkamp y escribe, ¿no?, que cuando alguien empieza a apoyar un equipo, a un club de fútbol, no lo hace por sus trofeos, no lo hace por los jugadores, no lo hace por la historia, sino que lo hace porque se encuentra a sí mismo en alguna parte de ese club y encuentra el lugar al que pertenece, que es una frase hermosa, la verdad que es una cita de Bergkamp fantástica, la verdad que es algo que a los hinchas del Arsenal también nos identifica mucho porque creemos en la filosofía que se ha construido, ¿no?, a lo largo de los años y sobre todo con el wenguerismo, ¿no, Seba?
Así es, y recibí un comentario positivo también de Bergkamp, ¿sí? Özil. No solamente eso es a mí, de Granit Xhaka, Alex Iwobi, hasta de Jack Wilshere. Entonces, como tú dices, ¿no?, es un mensaje tirado un poco más para que se especule un poco más, ¿no? Que no sé si le hace tanto bien a... Es el momento de hacer tanto bien a él como al club también, porque bueno, después de esa derrota, ¿no?, es una derrota que de repente es uno de los puntos más bajos de la temporada, claro. Entonces, y Özil no viene jugando y está todo el tema de la disputa con Emery, que bueno, la verdad, ya en este momento ya se puede, sin confirmarlo, ya se puede hablar de posturas que la verdad le molestan a Emery, porque tener un jugador de Özil en la banca suplente, cuando el tipo es el mejor pagado y también sabes de la calidad que puede tener, es que tiene un balón en los pies, es mucho más, de repente, el tema que tuvo, se asemeja más, perdón, al tema que tuvo con Neymar, cuando estaba en el PSG. Posición de estrella, ¿no?, que de repente no lo ha llevado bien él, o de repente ha habido un conflicto entre ellos mismos y no ha habido y se ha quedado abierto, entonces es un tema bastante sensible para el club en el que se ha perjudicado directamente el equipo, ¿no? Porque es un jugador importantísimo, todos sus compañeros a lo largo de los años han hablado muy bien de él, o sea, es un jugador querido por la gente.
Sí, lo que noto y eso es que a veces se lo quiere en exceso a Özil, ¿no? Porque hay más allá de los comentarios que vos aportabas de jugadores de la plantilla actual y de jugadores ex Arsenal, que son también muy queridos en el club. Este tuit de Özil también ha generado cientos de comentarios de gente que ya parece hincha de Özil, ¿no? ¿No? En vez de hincha del Arsenal. Parece hincha de Özil y esto ya se ha transformado en una cuestión de pro-Özil o anti-Özil, o estás del lado de Özil o estás del lado de Emery. Y no hay que olvidarnos que esto es el Arsenal, ¿no? Nosotros hay que ser hincha del Arsenal, me parece, ¿no? Más allá de que Özil sea un jugador con un talento enorme, que ha aportado muchísimo y que es un jugador, a mí me fascina, es un jugador que me encanta y a todos nos ha maravillado lo que Özil puede brindar adentro del campo. Cualquier movimiento, cualquier engaño ya nos genera a nosotros una devoción total, pero no hay que olvidarse que hay que apoyar al Arsenal, hay que ser pro Arsenal en este caso.
Así es, yo creo que es un tema más de nostalgia Arsenal y sobre todo nostalgia de la última época
Sí.
del wengerismo, ¿no? Que siempre hay en todos los equipos hay disputas entre la gente y todo, siempre ha sido, los últimos años ha sido Wenger in, Wenger out, bueno, ahora con el tema de Ozil, en su momento se habló bastante de Wilshere, ¿no? Que si le tenían que dar la posta, esperarlo o no
Claro.
esperarlo, el mismo Ramsey, muchas críticas a pesar de lo que consiguió con el club. Entonces es algo que la gente está ya tipo acostumbrada y piensan que tiene que tener un bando por un lado o por el otro, cuando en verdad lo que importa es lo que pasa cada fin de semana con el equipo en la
Totalmente,
cancha, ¿no?
totalmente.
En realidad, hoy mismo marca que no hay una buena relación entre Unai
No.
Emery y Ozil. Sería tonto decir que por eso que fue un tema meramente futbolístico. Yo creo que hay un tema de trasfondo ahí que aún no se ha tocado por cómo se maneja el club tampoco, porque no filtra casi nada de información. Y pienso que los días están contados para Ozil, me parece. Ya no hay
Sí,
vuelta
sí, sí.
atrás. El equipo lo va a mantener como lo ha mantenido hasta ahora, Emery. Eso sí ha sido bastante drástico. Y bueno, solamente queda esperar una buena resolución, ¿no? Acá pues, no es un tema que esto va partido por Ozil o por Emery. Al final, todo el mundo lo mejora el club. Y obviamente es mucho más fácil sacar al entrenador que sacar a los jugadores,
Totalmente,
¿no?
sí.
Me parece que por lo que. Sin ya ser un entrenador que de repente era tan motivante como inicio de temporada, me parece que. En este caso, todas las despertar las tiene el jugador
Sí,
alemán.
lógicamente que también esto se genera porque el equipo muestra cierta falta de creatividad y muestra ciertas falencias a nivel ofensivo y lógicamente que la figura de Ozil, con lo que nosotros lo hemos disfrutado y lo conocemos, nos da esa sensación de que puede ser una solución a ese problema. Pero bueno, también, Seba, te pregunto, ¿no? Por ejemplo, no sé qué opinás vos. El partido del jueves va a ser un partido en el que, lógicamente, el Bate va a querer sostener su diferencia, va a ir al Emirates a hacer un trabajo de orden y un trabajo para cuidar ese resultado. Y hay que ver si Emery no utiliza Mesut Özil, que de local, si, jugando de local contra un equipo relativamente inferior, como lo es el Bate. Esos son los partidos que Emery le ha dado a Ozil, ¿no? En esta temporada. ¿Vos crees
Sí.
que el jueves puede jugar? ¿Tiene chance de jugar? Hay que ver cómo está físicamente también, ¿no? Porque estuvo enfermo, pero si estaría sano, yo me parece que tendría un lugar asegurado en caso de estar sano, ¿no?
Sí, la verdad desde un punto de vista personal, yo quisiera que sí, que arranque Ozil, ¿no? Pero por los indicios que he tenido y los manejos que está sosteniendo, sobre todo Unai Emery. No me sorprendería que ni siquiera salga en lista de
Y
18,
no,
¿no?
no, quizás como arrastra esa enfermedad, ya es un motivo como para no. Está claro que Emery pretende jugadores al 100, al 100%, porque, como decimos, su obsesión principal es que sus jugadores puedan y estén completamente óptimos para poder neutralizar al rival. Entonces, si un jugador no está al 100, lógicamente no entra en sus planes. Y me parece que vos, si arrastrando una enfermedad, tenés razón, puede ser difícil que ocupe un lugar o no.
Lugar, sí, y bueno, Arsenal tiene tres partidos seguidos de local, o sea, los que vienen son tres partidos de local, combate, Southampton y Bournemouth, y después tiene que jugar de visita con Tottenham y luego con Manchester United en casa, ¿no?
Claro.
Yo creo, si en esos tres partidos que son de local, con los rivales con todo respeto al mundo, inferiores
Sí,
en
sí, sí,
plantilla,
sí.
si ando o si no juega, es porque ya no hay marcha atrás y ya está totalmente sentenciado que Ozil va a dejar el club en enero. Yo tampoco he escuchado a nadie de la directiva hablando, ¿no? Nadie se ha pronunciado sobre ese tema. Mary
No.
siempre escribe las preguntas hablando sobre la gente que ha llevado, la gente que está en lista, no quiere hablar de la gente que no convoca, habla de lesiones, habla de no estar preparado físicamente, de no estar para el rigor físico de los partidos, pero la verdad no hay una explicación concreta de por qué no juega, ¿no? Si el
Sí,
equipo
sí,
le falta
sí. Eso es cierto.
la
Hay bastante hermetismo en ese sentido. Lo que uno,
mismo
obviamente, sí.
y muchas divagaciones también, o sea, no tenemos la verdad absoluta, pero todo el mundo, y ya eso es algo que por intuición se conoce, hay un tipo de molestia ahí, o sea, es obvio, ¿no? No sabe de qué manera o qué grado o a qué nivel ha llegado, pero me parece que el equipo lo sufre mucho eso, ¿no?
Sí. Sí, y me parece que lo único que se puede saber, lo que se ha sabido, ¿no? Lo que uno puede, la información que llega y que nos llega a nosotros, a todos, obviamente, no estoy hablando puntualmente de los que hacemos este programa, sino que es información que tenemos todos al alcance, pero me parece que está bueno que la debatamos, es que en el Arsenal siempre hubo un clima de es como una cultura a nivel club que no existe, como esa ambición y esa hambre de gloria y de ganar, que no, o sea, es como un club bastante familiar, es un clima bastante relajado, ¿no? Para trabajar, los jugadores se sienten muy a gusto, pero falta como esa, que seguramente viene de lo más alto, no hablamos de los jugadores puntualmente, sino a nivel club, ¿no? A nivel estructura, creo que el Arsenal carece de esa cultura ganadora y de esa ambición y de ese hambre voraz por ganar, ¿no? Y por la gloria.
Así es, yo también pienso lo mismo, y creo que una de las razones por las que el equipo, bueno, no el equipo, ¿no? Sino el mundo Arsenal, ¿no? Como tú lo dices, quería que Arsène Wenger salga del equipo, era precisamente por eso, ¿no? Pero claro, se ha quedado demostrado que
no era él, ¿no?
Exactamente, no era él. Sí tenía influencia directa en algunas cosas, y que, bueno, había, era una relación que ya por el tiempo era lógico que tenía que llegar a su fin, pero yo creo que ahora con Unai Emery, tener esa cultura ganadora, o sea, esperar de repente después de 6-7 meses esa cultura ganadora no está bien, y la verdad que vamos a seguir decepcionando, ¿no? Es algo muy grande, por eso siempre cuando se comenta algo, se tiene que ver el contexto completo, la imagen grande, ¿no? Es algo mucho más grande a nivel ya administrativo, a nivel de la gente que tiene más poder en el club, no solamente
claro,
la postura del entrenador en un partido en Bolsó, sino es algo mucho más grande.
Exactamente. Y la información que llega también, información que ha dado David Ornstein, ¿no? Un periodista bastante respetado en lo que es el mundo Arsenal, y que tiene información de buena mano, y que si siempre adelanta algo, generalmente se termina cumpliendo. Él ha dicho que Emery tiene mucha banca de Sanlehi, que ahora tiene un puesto bastante destacado, de hecho desde la salida de Mislintat, y que hay, se cree que también que Sanlehi le da bastantes libertades a Emery, ¿no? Que no quiere intrometerse mucho en su trabajo, pero también está esa cuestión, ¿no? En algunas áreas del club, es que sienten que no hay tanta, no lo empujan tanto a Emery, no hay como tanta presión, y nadie le exige mucho resultado. Entonces, en todo este clima, ¿no? Que se ha generado, ya sea por su disputa con Özil o con los malos resultados o con el tema lesiones, todo, tampoco es que hay cierto aire de revolución, ¿no? No hay un clima revulsivo de decir, bueno, vamos a imponernos a todas estas adversidades y salgamos adelante y logremos buenos resultados, sino como que el equipo se deja llevar por todos esos traspiés que has tenido y termina obviamente reflejándose en la cancha.
Así es, yo creo que absolutamente todos los empleados del club están sumamente cómodos y tranquilos de estar en un club importante históricamente, y que tiene todas las facilidades logísticas, se sienten a gusto estar ahí viviendo en una ciudad una de las más cosmopolitas del mundo, y bueno, eso es lo que se ha convertido ahora en Arsenal, ¿no? Es un equipo que desde la cabeza no está teniendo eso que tú dices, ese carácter revolucionario, de repente, bueno, de sentir, patear la mesa y dedicarle todo el 100% para que el club vuelva a ganar un título importante, bueno, después de muchísimos años, ¿no? Pero
claro,
es un proceso que no sabemos a dónde va, pero bueno, hay que bancarlo, ¿no? Eso es lo que toca vivir ahora.
Sí.
Es lo único que se puede hacer en esa tribuna. Tampoco vamos a ponerlo en un plan de de dejar todo de lado, ¿no? Es un equipo que a cada uno a su manera lo cautivó. Es un club que hemos elegido para empezar, ¿no? Hay que elegir.
Exacto.
Y entonces lo que nos toca acá es debatir sobre estas cosas que están pasando. Y bueno, esperar siempre lo mejor, ¿no? Es algo importante y sobre todo que el club mantenga esa identidad que a cada uno de los hinchas gustó desde el inicio, ¿no?
Sí, completamente. Creo que si Arsenal, creo que eso también se ha generado porque por más que el equipo tenga malos resultados, ha ganado, bueno, varias FA Cup en los últimos años con Wenger, pero nos falta esa Premier League, ¿no? Esa ansiada Premier League y quizás la obtención también de un buen título europeo, que siempre, no estamos pidiendo algo que no esté al alcance, ¿no? Arsenal es un club enorme, con mucho capital, de gran prestigio a nivel mundial, pero me parece que como eso no llega, obviamente que esos títulos no llegan, está a la vista de todos, pero la marca Arsenal no se pierde porque se ha generado una fidelidad bastante importante y a nivel mundial se ha generado un amor por el club bastante notable y de hecho por algo estamos haciendo este podcast, ¿no? Siendo periodistas y también queriendo al Arsenal y teniendo cierto aprecio por el Arsenal, decidimos hacer este podcast y creo que eso es lo que también creo que eso también es lo que recibe el equipo, ¿no? Sí. Lo que reciben las altas esferas del equipo, la gente que maneja el club, que siente que por más que los éxitos no se den, todo lo que envuelve al Arsenal sigue siendo fidelidad, sigue siendo apoyo y todavía la gente considera al Arsenal un club prestigioso. Entonces, los resultados pasan a un segundo plano en ese sentido. Que lógicamente que en el tiempo eso se va diluyendo y a medida que va pasando el tiempo, ese prestigio se va ensuciando un poco, ¿no? Se va ensuciando. Entonces, esperemos no llegar al punto de tener que ser un club pisoteado y completamente manchado y deslucido y un club desprestigiado para tener que reaccionar. Obviamente que nosotros queremos que el club reaccione a tiempo y que empiece de vuelta a crecer y a lograr títulos y resultados como supimos hacerlo no hace mucho tiempo.
Sí, es verdad. Bueno, todo lo que dices suscribo y, como te digo, ¿no? Desde esa tribuna solamente queda seguir y empezar a darle un poco a la gente la imagen grande, ¿no? Que no se queden solo,
sí.
Como decíamos, con algún jugador, otro jugador, el entrenador, sino que es algo mucho que engloba mucho más y como tú dices, la marca Arsenal es global y siempre nos va a dar esa colilla para debatir, ¿no?
Sí, bien, Seba, y volviendo a lo que respecta al equipo y al cuerpo técnico, habías investigado un poco sobre lo que era el departamento de análisis de Emery, ¿no?
Así es, sí, justo, bueno, a raíz de lo que estábamos conversando, ¿no? Es algo que, bueno, actualmente el equipo no tampoco está tan bien como para ser, tener ilusión, pero como ya hemos dicho, ¿no? El club Arsenal es un club inmenso, que se maneja bajo sus propias reglas.
Sí.
Bueno, acá justo había investigado un poco sobre cómo se trabaja el área de análisis, ¿no? De bioanálisis. Bueno, Unai Emery trajo a la mayoría del personal técnico con el que trabajó en el PSG, ¿no? El jefe del departamento de data y videoanálisis, porque así se llama ese departamento, es Víctor Mañas, que es un entrenador licenciado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte, que también estuvo con Emery en el Lorca, en Almería y Sevilla.
Y ya tiene larga data, digamos, trabajando con Emery.
Y también
ese departamento se creó ahora, en el Arsenal o ya existía y esta persona tomó el cargo.
No, ese departamento de Arsenal existía, pero era un poco distinto a lo que, por ejemplo, habían hecho en España y en League One. Mira, comenta.
Claro.
Justo había sacado una entrevista con este Víctor Mañas, que es el que se encarga de toda la organización y logística de este departamento. Y bueno, él dijo que la diferencia en el trabajo de videoanalistas en la Premier League respecto a la League One y la Liga es que tienen bien segmentadas las definiciones de scouting y de análisis de juego, que son dos áreas totalmente distintas en la Premier League.
Sí.
Sin embargo, en la League One y en la Liga están unidas, ¿no? En Arsenal los en Arsenal, por ejemplo, los scoutings, o sea, los scouts trabajan en conjunto con la Secretaría Técnica, ¿no? Que es decir, Bueno, en este caso, bueno, hasta hace poco ha trabajado con Sven Mislintat, ¿no?
Con Mislintat, sí.
¿No? Y los analistas, que también son entrenadores, trabajan de la mano del comando técnico, ¿no? Y también me pareció importante destacar es que dicen que en el departamento de análisis táctico está involucrado todo el comando técnico. Cada uno, obviamente, con su propio nivel de análisis, ¿no? La labor de Mañas, de que es el jefe, es más logística, ¿no? El filtro de información concreta que luego la manejan.
Claro.
Unai Emery es el primer entrenador del equipo, que es el que trabaja sobre el primer equipo y oponentes a nivel colectivo. Luego sale Juan Carlos Carcedo, que es su segunda mano. Él es el que trabaja sobre el nivel individual de nuestro propio equipo, es decir, de Arsenal. Luego está Javi García, que es el preparador de arqueros, que trabaja sobre la información brindada con sus arqueros y los atacantes. Y por último aparece Pablo Villa, que es el tercer entrenador, que es el encargado de armar las fichas de los rivales de turno. Esto lo hace con, a diferencia de los anteriores entrenadores, Pablo Villa se trabaja solo, trabaja con un acompañante más y se encargan de filtrar las fichas de los rivales de turno. Es decir, todo lo anterior lo trabajan de Víctor Mañas, que es el jefe, con los entrenadores, temas internos del propio equipo, ¿no? Villa es el que se encarga de hacer las fichas de los rivales. Un super
bien.
Entonces, otra cosa que también pareció importante resaltar es cómo hacen esta labor. Dice Mañas que trabaja con 4 o 5 partidos propios para determinar ciertas situaciones de juego que se hacen repetitivas. O sea, él usa de modelo los 4 o 5 partidos anteriores para determinar algunas situaciones y sacar patrones de juego. Y usa para balones parados 10 partidos anteriores. O sea, así más o
menos se
trabaja, ¿no? Y ellos usan un software que es de videoanálisis exactamente, que se llama NAC Sport, que justamente es el que Unai Emery, cuando lo contratan, pide al club que lo instalen, porque él lo ha utilizado desde que está en el Almería. O sea, lo ha utilizado en el Valencia, en el Sevilla y en el PSG.
Claro.
Y también acá es importante destacar que Unai Emery sabe usar este programa a la perfección. O sea, él también sabe...
Lo usa por su propio medio, digamos, de sus colaboradores.
Ajá, lo sabe usar a la perfección, tanto él como sus colaboradores, y no solamente se encarga de que la información filtrada se la den y él la procese, haciendo una presentación, sino que él también se mete y también saca algunos cortes, edita y hace sus flujos de información. Acá dice Mañas, por ejemplo, lo cito porque es una que me parece importante. Dice, el flujo de información es horizontal y directo entre nosotros. Para un analista, trabajar integrado dentro de un cuerpo técnico es una situación idónea para nuestra manera de entender el proceso de análisis. El poder trabajar directamente con los compañeros del cuerpo técnico genera una dinámica y sinergia que no encuentras si existe una división jerárquica entre los departamentos. Pues estos, tanto ellos, los entrenadores, como este jefe del departamento de análisis táctico, trabajan en conjunto. Cada uno tiene su propia, por así decirlo, dispositivo, su computadora, su laptop, lo que sea, pero trabajan en conjunto para poder desarrollar las presentaciones, que son el fin de este flujo. Y que acá explica que, por ejemplo, Unai Emery proyecta un video para conocer al rival días previos al partido, no más de 2 a 3 días previo al partido. Eso se puede variar de repente si hay un partido entre semana y uno fin de semana, ¿no? Y de refuerzo a todo el plantel un día antes del partido. Y el mismo día del partido se presenta el video con detalles de balón parado. Dice que son 3 proyecciones audiovisuales para cada partido jugado, ¿no? Eso es en la previa.
Bien.
Entonces, eso también nos da a entender que hay un orden, ¿no? Hay un trabajo.
Sí, completamente.
Y son varios actores, es decir, son varios actores que están ahí haciendo esa labor de flujo de información para poder presentarla a los entrenadores y que ellos ya expliquen una presentación hacia los jugadores, ¿no? Es algo que quizás por ahí puede pasar desapercibido, pero que así se trabaja en un club grande, ¿no? Como lo es Arsenal.
Sí, creo que queda clarísimo que es, este es un cuerpo técnico bastante abocado al trabajo y sobre todo con muchos métodos modernos, exacto, sí, muy, muy, muy tecnológico, ¿no? Con manejando estadísticas, video, análisis, creo que está muy volcado al trabajo a nivel moderno y está bueno, me parece que creo que es beneficioso. Lógicamente que uno ve los resultados, o por lo menos los últimos resultados, y cree que toda esta basura no sirve para nada, pero eso será un pensamiento bastante, bastante acortado, ¿no? Creo que hay que abrir un poco la mente y entender que el fútbol hoy se maneja de esta manera. Exacto. Y tener un cuerpo técnico que esté adaptado a esto está muy bueno, y ojalá que todo este trabajo que se hace en el Arsenal pueda dar sus frutos también en algún momento. Y más allá de que el equipo sufra ciertas lesiones o contratiempos o haya alguna disparidad con algún futbolista, los resultados vengan igual y el equipo encuentre por lo menos esa forma de jugar. Lógicamente que ya lo hablamos a lo largo de algunos podcasts también, los estilos de juegos muy marcados, muy, muy, muy marcados, ya prácticamente que no existen. Son muy pocos entrenadores en el mundo los que tienen un sello identificativo. Hoy los equipos son bastante flexibles, bastante versátiles, hay equipos dinámicos que defienden, que atacan, que dentro de un mismo partido utilizan varios esquemas, varios recursos, y eso es lo que yo pretendo de un Arsenal moderno, ¿no? Más allá de que siempre estuvo emparentado con una filosofía de juego de más tirando el fútbol total, un fútbol vistoso, elegante. Lógicamente que ese fútbol es el que nos encanta a la mayoría, no digo a todos porque hay gente que prefiere otra cosa, pero a la mayoría, y me incluyo, nos encanta ese tipo de fútbol. Pero hoy el fútbol ha cambiado y el fútbol es versátil. Hoy el fútbol es flexible, hoy los equipos tienen que poder hacer... tienen que poder tener una variedad de recursos enorme y tener un abanico de posibilidades para poder afrontar partidos muy vasta, y ojalá que el Arsenal pueda llegar a eso, ¿o no, Seba?
Así es, la verdad que ese paso que hemos dado, que el club ha dado de modernización de en general, ¿no? De estructura y
sí.
departamento de técnico, me parece que era algo que se tenía que dar. Van a ir en el camino, van a encontrarse nuevas oportunidades, también van a haber algunas bajas, como ya la hubo la de Mislintat, que están intentando reemplazarlo, pero la verdad que el camino a la modernidad es algo sumamente importante y fundamental, ¿no? La tecnología en el fútbol ahora es prescindible, porque acá también se define el fútbol por los detalles, ¿no? Y si no estás atento a los detalles, y si no estás abierto a tener información, solamente te centras, como tú dices, en algo que sea una característica intrínseca del equipo, de repente te claro. sorpresas, ¿no? Porque y a este nivel, sobre todo, ¿no? A este nivel que las cosas pequeñas al final terminan pesando bastante, ¿no? Y me parece que la dirección a la modernidad, no solamente para el Arsenal, sino para todo club que se considera grande, es necesaria.
Así es. Bueno, Seba, me parece que hemos hecho un programa bastante interesante, ¿no? Con varios puntos hemos hablado de muchas, muchas cuestiones. Y bueno, vendrá el partido del frente al Bate Borisov este jueves, donde el Arsenal buscará revertir la serie. Perdió 1-0 en Bielorrusia y tiene que ganar el Emirates por diferencia de 2 goles para poder pasar de ronda y meterse en los octavos de final de la Europa League, para luego ya dar paso a lo que va a ser el partido frente a Southampton el domingo por Premier, y ahí luego nos reencontraremos nosotros para analizar todo lo que ha dejado esta semana del Arsenal, mejor dicho, con ambos partidos y con cómo está la realidad del equipo. Bueno, Seba, gracias. Gracias por formar parte de este programa. Obviamente siempre es un placer y nos reencontramos el lunes que viene.
No, las gracias para ti, Rodri, por invitarme. Y bueno, también dedicarle este programa, como tú dices, a Mati, ¿no? Que no sé en qué está en este momento, pero también va para él.
Espero que sí, lógicamente. Que esté pasando bien. Que, sí, seguramente. Está descansando, paseando, recorriendo. Y lógicamente con la vista puesta, seguro, en el partido frente al Tottenham del sábado 2 de marzo, donde el Arsenal va a estar jugando en Wembley frente al Tottenham. Y allí va a estar Mati Terzic. No podemos decir enviado especial de Arsenal América porque, bueno, es un viaje particular suyo, pero va a estar trasladándonos todo lo que pase y todas las sensaciones y un análisis desde el lugar de los hechos que va a ser muy valioso para nosotros y para ustedes que están del otro lado. Así que, bueno, Seba, gracias.
No, gracias a ti y esperamos poder estar la semana que viene ya con la clasificación a los octavos de final.
Bien, amigos, esto ha sido el programa de Arsenal en América número 14 y nos reencontramos el lunes que viene, lógicamente luego de que se defina la serie de Europa League de estos 16avos, ojalá que con Arsenal en octavos y quizás con el Southampton, ojalá que también con un triunfo para poder seguir escalando posiciones en la Premier. Y en caso de que no sea así, ustedes saben, siempre lo vamos a decir, aguante el Arsenal. Chau.